Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, un programa que presenta el estudio bíblico del pastor Chuck Smith, quien lidera el trabajo de la iglesia que patrocina este espacio, Calvary Chapel de Costa Mesa, California. Estamos siguiendo el libro de los Hechos, capítulo a capítulo, versículo a versículo, y hoy llegamos al número 7, donde el pastor Chuck Smith analiza la vida de Esteban en un momento crucial. Y especialmente en un momento bien interesante es cuando Esteban realiza una oración. Y justamente este es el título que lleva el tema de hoy, la oración de Esteban. Si quiere acompañar al pastor Chuck Smith, abra la Biblia en Hechos capítulo 7 y siga la lectura del día de hoy. Con ustedes, el pastor Chuck Smith.
Amiga oyente, amigo oyente, la historia de Esteban comienza en el versículo 6 del capítulo 8. Es allí donde está lleno de fe y poder y Dios lo utiliza a través de los milagros que hace por medio de él. Y esto creó una controversia con algunos de los diferentes grupos religiosos. Ellos no podían resistir la sabiduría y el espíritu por el que Esteban hablaba. Fue así entonces que ellos contrataron hombres que dieran falso testimonio contra él para poder llevar con esos cargos a Esteban ante el concilio religioso. Así que Esteban fue llevado ante ese concilio y allí aparecieron estos falsos testigos dando sus historias. El sumo sacerdote dijo, ¿son estas cosas así? Era todo lo que Esteban necesitaba, una puerta abierta. Y entonces él comienza a dar testimonio. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Usted puede leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 13, este pasaje. Así que nosotros encontramos que esto es un modelo para nosotros a través de todo el libro de los Hechos. En toda ocasión en que ellos estaban delante de la corte, cada vez que ellos estaban delante de los reyes o los jueces o quien fuera, ellos lo utilizaban como una oportunidad para compartir el mensaje del Evangelio, para poder dar su testimonio. Cuando avanzamos en el libro de los Hechos, encontramos al apóstol Pablo, cada vez que él tuvo que estar allí delante de la corte, utilizando esas oportunidades para testificar de Jesús. Así que Esteban comienza por repasarles su historia. Comienza muy pacientemente con Abraham, el llamado de Dios para que dejara Babilonia y viajara a un país que Dios le mostraría. Y cómo, luego de que su padre murió, él dejó Harán y comenzó su viaje. Finalmente Dios lo llevó a la tierra y dijo, esta es la tierra que yo te daré a ti y a tu descendencia. Él le prometió esto cuando él no tenía hijos. Pero luego Abraham tuvo un encuentro interesante con Dios. Dios llevó a Abraham a un oscuro desierto. Allí en la oscuridad dijo Abraham, mira, ¿ves las estrellas? Así como ellas no pueden ser numeradas. Mire qué interesante, Dios dice esto en el Génesis, porque en realidad los antiguos creían que las estrellas se podían contar. Ellos se sentaban en la noche y contaban las estrellas. Este sería un proyecto difícil realmente. Sin duda cada uno tendría diferentes estimativos. Hay alguno que dijo que hay 6.128 estrellas. Otros dicen que no, que hay 6.218. Pero el promedio general que tenían eran de unas 6.000 estrellas visibles, es decir, mirando a simple vista. Piense, ellos no tenían telescopios. Así que el Señor dijo, así como las estrellas son innumerables, esto, por supuesto, era contrario a lo que la ciencia decía en el momento. Sin dudas, los científicos dirían, la Biblia dice que las estrellas son incontables. Nosotros sabemos que hay solamente 6.218, pero Dios seguía diciendo, así como las estrellas son incontables, así será tu descendencia. Abraham cuestiona al Señor, le pregunta, ¿cómo puedo saber esto? Yo no tengo hijos, de hecho, Eliezer, él es quien tendrá toda mi herencia, y él es solamente un siervo que ha nacido en mi casa, yo no tengo hijos. Pero el Señor le prometió a Abraham que le habría de dar un hijo. Después el Señor dijo, toma un novillo de 3 años, una cabra y un carnero, una pareja de palomas, y ofrécelos delante de mí. Así Abraham cortó a la mitad el novillo, la cabra, pero dejó las palomas enteras. Las dejó allí en el suelo. Ahora vinieron los buitres, por eso él se pasó toda la tarde espantando a los buitres. En la noche, cuando sintió sueño, le vino un miedo, un gran miedo a la oscuridad. Y el Señor le habló a Abraham. Y él allí le dijo a Abraham que sus descendientes irían a una tierra extraña donde serían maltratados, pero luego de 400 años el Señor los sacaría con gran sustento. Así que los 400 años en Egipto fueron predichos allí en Génesis capítulo 15. Esteban les estaba repasando estas partes de su historia. Él habla de Dios dándoles el pacto de la circuncisión. Y dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, los judíos, siempre estaban muy orgullosos de sus ancestros. Ellos hablaban de manera muy apasionada acerca de nuestros padres, como si ellos fueran los hombres más justos que hubieran vivido. Esteban haría explotar esa burbuja. Él habría de mostrarles cómo la historia declara que sus padres no fueron las personas más amables del mundo. No. Ellos tenían serios problemas. Así que él habla de los 12 hijos de Jacob. El verso 9 dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. José fue el primer hijo de Raquel. Recuerde la historia de Jacob. Él tuvo que huir de su hermano Esaú, que amenazaba con matarlo. Él fue a lo de su tío Labán, y allí se enamoró de Raquel, su prima. Él, por supuesto, no tenía para entregar por ella una dote, así que fue a hablar con su tío y le dijo, yo amo a Raquel y me quiero casar con ella. No tengo dote para darte. ¿Qué puedo darte? Labán le dijo, sírveme por 7 años y puedes tenerla como esposa. Es un trato. Él estaba tan enamorado que los 7 años le parecieron solo un momento. Llegó el gran día, el día del casamiento. Hicieron los votos, todo lo demás, y se fueron a la tienda nupcial. Ahora, a la mañana, cuando sale el sol, él miró para ver a su hermosa novia, pero no era su hermosa novia. era la hermana fea. Era Lea, y por supuesto Labán hizo un intercambio allí. Por eso existe la tradición actual de que el padre le levanta el velo para asegurarse que está recibiendo la correcta el hijo, si no, la mercadería no es la correcta. Por supuesto, Jacob fue con gran consternación. Labán le dijo, bueno, esta es la costumbre nuestra. Trabaja otros 7 años y podés tener la otra. Le dijo, la costumbre es que la hija menor no puede casarse antes que su hermana mayor. Por eso él trabajó otros 7 años. Bueno, usted puede recordar la historia, ya lo hemos considerado al estudiar el libro de Génesis. Bien, se levantó una competencia entre las dos hermanas, pero no era tanta la competición porque Raquel era estéril, no podía tener hijos. En cambio, Lea parecía muy prolífera. Así que ellas competían, ¿se da cuenta? Sí, competían por tener a Jacob como esposo. Lea parecía tener muchos hijos y Raquel no tenía ninguno. Raquel le entregó su sierva a Jacob para que pudiera tener hijos por medio de su sierva. Y Lea vio que eso servía, así que ella también entregó su sierva. Quiero decir, realmente había una competencia. Finalmente, Raquel tuvo un hijo y lo nombraron José. Debido a Raquel, era, por supuesto, Raquel era su primer amor, esto se volvió obvio para los otros 10 hermanos, porque Raquel miraba a José con un amor especial. Fue para los otros 10 hermanos evidente el afecto de Jacob y su amor por José. Parecía que ese afecto era mayor que el afecto por los otros hijos, su atención a José que la atención a los otros. Y así surgieron esos celos. Para mejor, José comienza a tener sueños y dice a sus hermanos, soñé que todos nos reuníamos nuestras gavillas, las colocábamos allí y las gavillas de ustedes se inclinaban ante mi gavilla. Esto no les cayó nada bien a ellos. ¿Qué estás diciendo, que nosotros nos vamos a inclinar ante ti? Después tuvo otro sueño. Soñé que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Es más, hasta su padre se enojó con este sueño. Sí, se enojó un poco. Él dijo, ¿dices que también tu padre y tu madre? Hijo, vamos, ¿qué está pasando aquí? Pero los hermanos se volvieron tan envidiosos de él que decidieron matarlo. Así que el hermano mayor Rubén dijo, no lo matemos. No queremos su sangre sobre nosotros. Lancémoslo en el pozo y dejemos que muera de hambre. Y los otros consintieron con eso. Pero cuando estaban sentados allí, aparecieron vendedores de esclavos que iban para Egipto. Se detuvieron y negociaron con ellos, y de esa manera vendieron a José por 20 piezas de plata a esos comerciantes que iban rumbo a Egipto. ¿Para qué? Para que ellos lo vendieran en el mercado de esclavos allá. Mientras José era atado y llevado a Egipto, él clamó a sus hermanos, lloró. Él clamaba, no hagan esto. Nosotros, en cambio, adiós muchacho, veremos si nos inclinamos ante ti. Así tenemos este acto decepcionante, movido por la envidia, por los celos, un acto horrible. Ellos tomaron su túnica que su padre le había hecho, mataron una oveja y derramaron la sangre sobre esa túnica, se la llevaron a Jacob y dijeron, encontramos esta túnica ensangrentada, ¿la conoces? Él dijo, es la túnica de José. Con seguridad alguna bestia salvaje lo devoró. Él se lamentó por la pérdida de su hijo José, pensó que estaba muerto. Bueno, cuando continúa la historia, sabemos que Dios estaba con José. Incluso en esas circunstancias difíciles de la vida que nosotros no comprendemos, Dios está con nosotros. El profeta le dijo al rey Asa, el Señor está contigo mientras tú estés con él. En la segunda el segundo libro de las Crónicas, capítulo 15, verso 2. Ahora, no siempre las circunstancias de su vida dictaminan que Dios está con nosotros. Hay momentos en que parece que Dios nos ha olvidado. Seguramente este fue el caso con José. No solo sus hermanos lo vendieron a él, sino que fue vendido en el mercado de esclavos de Egipto a uno de los principales, que era Potifar, uno de los consejeros del rey. Como si fuera poco, la esposa de Potifar se sintió atraída por José, intentó forzarlo para llevarlo a la cama con ella. Él se rehusó firmemente. Mire, el infierno no tiene furia como la que tiene una mujer que es despreciada. Fue así que ella lo acusó, que José estaba intentando abusar de ella. De esa manera, él fue puesto en la cárcel y pasó varios años allí. Ahora esto, diría usted. Bueno, ¿Dios está con nosotros? Amigo, es difícil ver a Dios en circunstancias como esta, ¿verdad? Pero esto es así con nosotros muchas veces. Atravesamos tiempos difíciles. Y es difícil ver que Dios está con nosotros. Aún así, cuando usted ya tiene toda la historia delante suyo, usted se da cuenta que realmente Dios estaba dirigiendo todas las cosas, todo el tiempo. Nuestro problema es que nosotros somos propensos a juzgar a mitad de camino, en la mitad del ministerio, antes de llegar al capítulo final. Pero todo se resuelve para nosotros, porque Dios está allí. Somos propensos a juzgar cuando estamos en ese periodo intermedio. Dios estaba con José. Dice, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Ahora, lo que Esteban estaba edificando fue extremadamente inteligente. Es que históricamente los judíos parecen haber olvidado esto desde el primer momento. José fue ordenado por Dios para gobernar sobre sus hermanos. Ahí está el sueño. Eso los enoja. Quisieron deshacerse de él. Pensaron, este fue el final de José, se terminaron los sueños. Nunca van a suceder. Ahora, cuando sus hermanos fueron a Egipto, fue 17 años después. José ya no era un joven adolescente, había madurado, hablaba egipcio. No hablaba con sus hermanos en hebreo, sino que hablaba por medio de este, como que se sabe José. Él decía, ustedes son espías. Y ellos decían, no, todos somos hijos del mismo padre. Y tenemos otro hermano en casa, un hermano menor, y uno de nuestros hermanos está muerto. Pero José decía, no, ustedes son espías. La única forma de probar que no son espías es cuando traigan aquí a su hermano menor. Si no lo traen, no verán más mi rostro, y yo sabré que son espías. Bueno, ellos regresaron y le dijeron a Jacob, padre, ese hombre en Egipto es malo, es rudo, tuvimos suerte de salir de allí. Pero cuando abrieron sus bolsas, encontraron que José había ordenado a sus siervos colocar su dinero de regreso en sus bolsas. Ellos abrieron las bolsas y vieron el dinero. Dijeron, oh no, ¿cómo llegó el dinero aquí? Habrán pensado que lo robamos. Estaban realmente asustados, así que el hambre continuó, ellos necesitaban más comida, y Jacob dijo, bueno muchachos, tienen que regresar. Ellos dijeron, de ninguna manera, no queremos ver más a ese hombre. La única forma de regresar es llevando a Benjamín. Jacob dijo, no, no pueden llevar a Benjamín. Es el único hijo que me queda de Raquel. Si él muere, me llenará de amargura hasta la muerte. No pueden hacer eso. Y le dijeron, entonces no iremos. Finalmente ya no había más comida, tenían que ir. Jacob dijo, llévenlo, pero ya saben. Cuando se fueron, Jacob lloraba. Y todas las cosas están en mi contra, decía Jacob. Porque él no podía ver todo el panorama, solo veía una parte de la situación, pero Dios estaba obrando. Cuando los hermanos regresaron con Benjamín, José vio a todos sus hermanos, quería abrazarlos, pero se contuvo a sí mismo. Así que los invitó a cenar con él. Los siervos tenían todo dispuesto, se asombraron de que José los había colocado de acuerdo a su edad alrededor de la mesa. Ellos pensaron, esto es raro, ¿cómo sabe él quién es el mayor? Estaban asombrados de que los hubiera colocado de esa forma alrededor de la mesa de acuerdo a su edad. Luego José ordenó a sus siervos llenar las bolsas con granos, pero que colocaran la copa de plata en la bolsa del hermano menor, para que cuando los enviaran de regreso, se dieran cuenta de que todo el dinero estaba en las bolsas, pero en la bolsa de Benjamín estaba la copa de plata. Fue así que cuando salieron al camino de regreso, José envió a los oficiales tras ellos, y ellos dijeron, ¿por qué devuelven con mal todo el bien que nuestro señor José ha hecho por ustedes? Ellos dijeron, ¿de qué se estás hablando? Ustedes robaron la copa de plata de la mesa de mi señor. Ellos dijeron, no, no es así, nosotros no haríamos eso. Buscaremos y en la bolsa de quien la encontremos tendremos que llevarlo de regreso. Y así abrieron las bolsas y en la bolsa de Benjamín estaba la copa de plata. Benjamín, ¿qué hiciste? Así que ellos dijeron, no podemos regresar a casa sin él. Así que vamos todo de vuelta. Y así lo hicieron, regresaron todos a Egipto. Ellos estaban de pie allí hablando en hebreo entre ellos. José estaba allí. Ellos estaban diciendo, tenemos lo que merecemos. ¿Recuerdan cuando José lloraba y no tuvimos misericordia de él? ¿Recuerdan eso? La culpa. Años después, pero allí está la culpa. La culpa es algo que no se va fácilmente, estimado oyente. Pero José los escuchó hablando. Y era más de lo que él podía soportar. Él se puso a llorar y se reveló a sí mismo. Y les dijo, yo soy José, su hermano. Ellos no podían creerlo. Luego se asustaron mucho porque lo que habían hecho era realmente malo. Pero al final José dijo, yo sé que ustedes pretendían el mal, pero Dios pretendía el bien. Sí, José vio el plan de Dios en toda esta situación. Pudo ver la mano de Dios obrando en su vida.
Pastor Chuck Smith volverá en breve para darnos su palabra final y cerrar el estudio de esta jornada. Ahora queremos animarle a usted también que participe en la discusión de estas temáticas. Por correo electrónico puede hacernos llegar sus impresiones, punto de vista, análisis a info@lpddph.com. info@lpddph.com. Tenga en cuenta que luego del símbolo de arroba utilizamos las iniciales del nombre del programa. Por eso, una vez más, info@lpddph.com. El sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com es la otra herramienta de comunicación que ha desarrollado este ministerio de Calvary Chapel. Allí va a encontrar el audio para escuchar la programación nuevamente de este día, pero también todos los programas que antecedieron del libro de Hechos, así como otros libros de la Biblia. Téngalo en cuenta porque le va a ser una buena fuente de recursos para estudiar la Biblia. www.lapalabradediosparahoy.com. Además, como si fuera poco, el texto completo de todo el análisis que el pastor Chuck Smith ha realizado. ¿Sí? Así que le invitamos a darse una vuelta por www.lapalabradediosparahoy.com y conseguir todos estos materiales. En la siguiente edición de este programa, el pastor Chuck Smith continuará con su estudio del libro de los Hechos. Veremos otros detalles de cómo se movían los cristianos y cómo Esteban específicamente estaba enfrentando una situación muy particular. Antes de cerrar, el pastor Chuck Smith vuelve con unas palabras de aliento para todos nosotros.
Estimados oyentes, tenemos por delante estudios realmente apasionantes y esperamos por lo que Dios haga en nuestros corazones y en nuestras vidas, mientras Él obra por su Espíritu Santo en su iglesia y a través de su iglesia, alcanzando a un mundo que está perdido y que camina rumbo a la muerte. Oh, que el Señor lo fortalezca, que el Señor le bendiga ricamente, que le guarde en su amor y abunde en usted la gracia de Dios, que fluya en su vida nuestro Dios con su bondad. Que su copa realmente esté rebosando.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa producido por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.